If I rule the world, we keep dancing.
If I rule the world,
yeah.
I got a feeling that I wouldn't mind to party all the time.
That's right.
If I rule the world, I tell them that this night was never ending. So don't stop the dancing.
Everybody.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a la radio UMH. Bienvenidos al Grada Franjiverde. Hoy jueves 28 de noviembre os vamos a contar toda la previa del partidazo del próximo sábado en el Martínez Valero. Elche y Atlético de Madrid se disputan tres puntos importantísimos para no perder la estela del líder, el FC Barcelona, en el caso de los colchoneros, y para el Elche conseguir los tres puntos significaría dar un paso de gigante en sus aspiraciones de permanencia. Repasaremos las noticias de la semana del club, una semana de felicidad aquí en Elche después de la épica victoria el pasado domingo ante el Valencia, y especialmente feliz fue para el jugador del ilicitano Cristian Herrera, autor del gol decisivo en el día de su debut con el primer equipo. Marta Fernández nos contará cómo viene el equipo del Cholo Simeone a tierras alicantinas. Ya sabéis que ahora mismo es el equipo de moda de la liga, con su delantero estrella Diego Costa, con David Villa, con Arda, con Coque y compañía. El Atlético viene de endosarle la atención 7 goles al Getafe de Luis García. Fara Martínez repasará los pocos precedentes de los Elche Atlético Madrid, bueno, pocos últimamente, ¿eh? Y nos contará el resto de encuentros de la 15ª jornada de la Liga BBVA. Por supuesto, tendremos también la sección del ilicitano con José Alberto Palma. El filial del Elche esta semana volvió a la senda del triunfo y regresa a los puestos de promoción de ascenso. Todo esto y mucho más serán los ingredientes del Grada Franjiverde de esta semana, que como siempre finalizaremos con nuestra porra. José Alberto, Fara y hasta nuestro técnico Borja acertaron el 2-1 del Elche-Valencia. Veremos qué pasa esta semana. Quien les habla todavía, pues no se ha estrenado en ninguna porra. Lo dicho, recordad que hoy volverá a estar en el control técnico Borja Cabrera y aquí en la mesa José Alberto Palma. Muy buenas.
Muy buenas, Antonio.
Marta Fernández.
Hola, buenos días, ya estoy muy buenas tardes.
Y Fara Martínez.
Muy buenos días.
En la distancia está Nacho Ortiz e intentando poner orden y concierto. ¿Quién les habla? Antonio Navarro, efectivamente, ese que no acierta ni una porra. 12:02 de la mañana, no muevan el dial de su radio porque el Grada Franjiverde empieza ya. Yeah. It's how we do with you. Get a pop it. All day and every night. Bueno, pues comenzamos como todos los jueves con el bloque de noticias de actualidad del Elche de la mano de José Alberto Ifara.
El Elche recupera a 3 jugadores de cara al partido del próximo sábado contra el Atlético de Madrid. Rubén Pérez y Aarón vuelven al cumplir el partido de sanción. Carles Gil regresa a la convocatoria tras no poder jugar contra el Valencia por la llamada cláusula del miedo.
Ayer en el Palacio de Congresos, el presidente del Elche, Pepe Sepulcre, y la alcaldesa de la ciudad, Mercedes Alonso, comparecieron ante los medios de comunicación para dar a conocer un estudio de la Cámara de Comercios de Alicante. En dicho estudio se ha estimado que el impacto económico que recibirá la ciudad con el Elche Club de Fútbol en primera división será de 22 millones de euros.
El Elche Club de Fútbol recordará la memoria de Cayetano Re, exjugador franjiverde, fallecido recientemente, con un minuto de silencio en el partido frente al Atlético de Madrid. Re militó en el Elche durante 3 temporadas, de 1959 a la 1962, una etapa en la que defendió la franja verde en 92 partidos y anotó 32 goles. La trayectoria de delantero paraguayo en primera división siguió en el FC Barcelona, donde fue Pichichi, y el Real Club Deportivo Español. El club también recordará con este minuto de silencio a Juan Bautista Lorca Lorca, ex directivo de la entidad franjiverde, fallecido recientemente.
El colegiado Delgado Ferreiro será el encargado de repartir justicia el próximo sábado entre el Elche y el Atlético de Madrid. El árbitro vasco pitó en 3 ocasiones a los madrileños, con un balance de 2 victorias y un empate para los rojiblancos.
Y Cristian Herrera ha confesado que tras su debut decisivo con el Elche está viviendo un sueño, pero que ahora solo piensa en trabajar y en mejorar para hacer más goles.
Pues si te digo la verdad, pues mi vida sigue siendo la misma, ¿no? Yo he cumplido uno de mis sueños, como ya te he dicho. Pero ahora voy a por el siguiente, y el siguiente es ya afianzarme en el primer equipo y tener más minutos y seguir haciendo goles, ¿no? Pero tengo que ir despacio, tengo que estar tranquilo, seguir trabajando día a día, ¿no? Y esa es mi vida, ¿no? Es cierto que da un gran paso, ¿no? Todo el mundo sueña con debutar en primera y marcar el gol de la victoria de su equipo, y hasta la afición de casa, por supuesto, ¿no? Y yo he tenido la suerte de cumplirlo, y la verdad que ahora eso me da más fuerza, ¿no? Para seguir, ¿no?
Vaya semana que lleva Cristian Herrera, autor del gol decisivo, no sé cómo lo veis.
Yo cuando lo vi saltar al campo tuve una premonición y dije, hoy Cristian Herrera marca, y marcó.
Ya era hora que debutara este canterano, 12 goles en su currículum en segunda B. Llevaba hasta hace poco el 50% de los goles de Licitano, los había marcado él. Y nada, genial, un debut merecido y nos alegramos mucho por él.
Farah.
Fue un premio para lo que llevaba haciendo toda la temporada y yo creo que la premonición de Marta fue algo que todo el mundo sintió, ¿no? Todo el mundo cuando lo vio, las ganas que tenía, lo bien que lo hizo, la mayoría de la gente pensaba que iba a marcar.
Es que saltó al campo y nada más salir hizo un disparo entre los tres palos que rozó, o sea, que no se metió porque no sé, y la calidad, un control... Vamos, es que me gusta muchísimo el jugador canterano y antes que Aguachi yo apostaría por el canario.
Sí, la verdad que como dice Marta, salió 15 minutos y la primera pelota hizo un control orientado de espalda que dejó al defensa plantado y disparó y pegado al palo.
Y luego
ya el siguiente pelota que tocó fue para bajar un pelotazo de la defensa y tocarla de tacón de cara a su compañero. Y ya la tercera, vamos, ya fue... la maravilla del partido, que metió gol y ya se cayó del estadio.
Además, tuvo mucha seguridad en el lanzamiento del gol.
A mí lo que me sorprendió es la celebración de Cristian Herrera, que parecía que había marcado un gol más. Cuando fue el debut, gol contra el Valencia, los tres puntos y el chaval
se lo tomó
con mucha naturalidad.
Si lo llegáis a ver en zona mixta, estaba que no sabía dónde mirar, con la mirada perdida, como que no se lo creía. Yo creo que estaba en su mundo, como lo afirmó, y no se lo creía. Es como que lo he hecho.
No, pero sí que es verdad que, como dice Antonio, lo celebró bueno haciendo el avión e incluso teniendo detalles, señalando a Coro que había sido que había pegado
pase.
Un pase, también hay que decirlo, genial, porque el pase ya es medio gol y sí que es verdad que luego Cristian aguanta muy bien los tiempos y la cruza perfectamente, pero que también tuvo el detalle el canterano de darle mérito a Coro.
Además reconoció que era un gol para volverse loco, pero que en ese momento no se lo creía.
Muy bien, pues hasta aquí la actualidad del Elche Club de Fútbol. A continuación, Marta Fernández nos trae toda la información del próximo rival del Elche. Madre mía, el Atlético de Madrid.
Para ayudar a tus huesos, consume de 2 a 4 raciones de productos lácteos al día por su alto contenido en calcio.
Y no olvides un paseo al sol diario para sintetizar vitamina D.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Pues continuamos aquí en el Grada Franjiverde, 12 y 8 de la mañana. Es el momento de conocer las novedades deportivas del rival del Elche en esta jornada, el Atleti. Marta Fernández, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo viene el equipo del Cholo Simeone esta semana?
Este fin de semana llega el Martínez Valero, el equipo más en forma de la temporada, el Atlético de Madrid. Los rojiblancos llegan más fuertes que nunca y el Elche tendrá que poner sobre el terreno de juego todas sus armas si quiere conseguir un buen resultado. Lo más peligroso del Atlético, podríamos decir, que es su delantera, con jugadores como David Villa y el recién internacional de la selección, Diego Costa. El conjunto colchonero se encuentra segundo en la tabla de clasificación con 37 puntos, a 3 de Fútbol Club Barcelona, que es primero en la tabla. Pero para el Elche también es un encuentro muy importante, ya que si sacan los 3 puntos y los resultados de los rivales la acompañan, podría meterse en zona europea. En cambio, si consiguen un resultado negativo, estaría a 2 del descenso. Las estadísticas de lo que llevamos de temporada del conjunto rojiblanco son las siguientes. En 14 partidos jugados, llevan goles a favor 38, 37 tarjetas amarillas, 1 tarjeta roja, 12 partidos ganados, 1 partido empatado y 1 partido perdido. Como vemos, unas estadísticas muy muy buenas, que para mí es uno de los equipos revelación, porque como siempre hemos visto, Es un equipo muy con mucho nombre, pero en las temporadas anteriores no han estado tan bien como, perdón por la voz, no han estado tan bien como hasta ahora, y creo que el Cholo está haciendo un trabajo muy, muy, muy importante en este equipo rojiblanco.
Bueno, yo quiero recalcar eso precisamente, que el Atlético de Madrid, con la plantilla que tiene una buena plantilla, pero no puede competir con presupuesto ni con Real Madrid ni con Barcelona. Y ya viene esto de largo, porque el año pasado el equipo del Atlético de Madrid también hizo una super campaña. José Alberto, ¿cuál crees que es el secreto del éxito del Cholo Simeone?
El propio entrenador está sabiendo llevar todos a una, tanto jugadores que son titulares como los que no son, tipo Raúl García, que cuando sale hace un rendimiento espectacular. Y ya toda la afición, prensa, que se los ha metido todos en el bolsillo. Y todos reman hacia la misma dirección. Al final, ¿hacia qué dirección? Hacia el éxito.
Es que es un entrenador que cualquier equipo querría tener. Porque si decimos, ya la vamos a Escrivá, el Cholo Simeone es igual. Es un entrenador que trabaja y que no hace, el Atlético no hace un juego que digamos de maravilla, pero lucha como el que más y tiene una fuerza y una garra, vamos, increíble.
Hay que decir que el Atlético de Madrid ha perdido a Falcao este verano, ha fichado a Villa, es cierto, pero claro, que es que Falcao estaba en el top de Europa y claro, que es insustituible, y aún así, con el rendimiento de Diego Costa, pues lo ha suplido perfectamente.
Sí, yo creo que todo el mundo pensaba que iba a ser la debacle del Atlético. Se va Falcao, había tirado del equipo toda la temporada. Y bueno, nadie esperaba que fueran a tener estos resultados. El Atlético juega muy bien y yo creo que es firme candidato a ganar la Liga.
Pero siempre ha tenido un delantero de referencia en el Atlético de Madrid. Se fue el Niño y estuvo el Kun. Después estuvo el
Forlán.
Después Falcao. Y ahora Diego Costa, que digamos que está mejor que Villa. O sea, que siempre tiene un delantero que lo hace de 9 y si no de 10.
Y es eso, es que si Diego Costa lo tiene su día, tiene a David Villa, que se tiene que reivindicar para ganarse un puesto en el Mundial, que tiene al propio Diego Costa, a Negredo, que le pueden hacer sombra a la selección. Y claro, es que si no es uno, es otro.
Sí. De todas formas, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, para mí el secreto del Atlético de Madrid es la solidaridad que tienen los 11 futbolistas en el terreno de juego. Todos defienden, todos atacan. El Atlético de Madrid juega con 4 centrocampistas puros, siempre. O sea, normalmente ahora mismo todos los equipos juegan con un 4-2-3-1. El Atlético de Madrid juega con 4 centrocampistas puros. Caso de Gavi, caso de Coque, caso de Mario Suárez, caso de Raúl García.
Thiago.
Quizá Arda Durán es un poquito el mediapunta. Y con 2 delanteros muy fijos, que es un 11 tipo antiguo. Pero es que el Cholo Simeone lo ha conseguido renovar y lo ha conseguido adaptar a estos tiempos.
Un equipo es eso, todos atacamos, todos defendemos. Es que hay que ayudarse mutuamente y pienso que tenemos que tener 4 para si queremos sacar un resultado positivo el sábado.
Y un dato que decía Marta, que para la esperanza para los ilicitanos, es que sí, ha ganado 12 partidos, pero ha empatado 1 y perdido también otro, y todos fuera de su estadio. A ver si aquí se deja también alguno.
La clave está en parar a los hombres de arriba. Si paramos a los hombres de arriba y no marcan gol, pienso que el Elche puede hacer algo.
Yo creo que la clave está en medio campo, que tiene un centro de campo fantástico, que trabaja muchísimo y que hay que decir que el Atlético de Madrid se va a tomar el partido muy en serio, porque esta semana pues ha tenido partido compromiso de la Champions League y ha reservado a 6-7 futbolistas titulares que van a estar el próximo sábado.
Y aún así hizo un buen partido, lo que pasa que tuvo un fallito Courtois y estuvo mal, pero plantó cara.
¿Vosotros pensáis al Atlético como firme candidato al título o pensáis que en la segunda vuelta el equipo se va a desinflar?
En la segunda vuelta yo creo que se va a despistar cuando las rondas de la Champions ya sea octavos de final y ahí hay que poner los 5 sentidos. Va a ser muy difícil seguir a este nivel que en Liga, que no te permite tener ningún tropezón, porque el Madrid y el Barcelona no fallan.
Pues yo creo que no, que yo creo que va a estar ahí luchando con el Barcelona, incluso más que el Real Madrid, porque el Real Madrid se está centrando en Champions y en Liga poquito.
Farah.
Yo también lo creo, el Madrid está muy centrado en la décima, el Barça está más para allá que para acá, así que yo creo que sí, que tienen que tener cabeza, y yo creo que el Cholo, otra cosa no, pero cabeza pone en el equipo.
Y se enfrenta, bueno, Fran Escribá, que ya estuvo sentado en el banquillo del Atlético de Madrid como segundo de Quique, y también tengo intriga qué 11 va a sacar Fran Escribá, si va a jugar con tribote como ya cuando vino Real Madrid o no, o va a jugar con dos puntas, es que no...
Eso es lo que iba a preguntar, contra el partido contra el Madrid, también contra el Valencia, que metió a Rivera en el medio campo, ha jugado con 3 centrocampistas.
Sí, pero eso fue ya más por bajas.
Sí, pero fue con 3 centrocampistas puros, contra los equipos grandes en casa mete a 3. ¿Pensáis que va a volver a su 11 tipo, con 2 en las bandas y solamente en doble pivote, o va a volver a reforzar el centro del campo?
Escribá en este partido va a dar por bueno el empate, porque un empate frente al Atlético de Madrid es muy bueno. Yo sí creo que va a meter el tribote.
Yo también.
José Alberto.
Yo pienso que también Tribote, pero no pienso que dé por bueno la victoria. Si mete Tribote es porque piensa que así puede ganar y va a tener sus oportunidades para ello.
Pero Tribote sin Rivera, ¿no?
Sí, sin Rivera. Sí, sería Carlos, Rubén y lo más seguro Javi.
Sí,
¿y arriba pensáis que va a volver Corominas o quizá Cristian Herrera o Guachi tendrán su oportunidad?
Para nada, Cristian Herrera tendrá puede ser su oportunidad, pero no creo que apueste por él los 90 así. Minutos. Será Coro.
Aarón, Carles Gil y Coro.
¿Te cargas a Fidel?
Sí, se lo va a cargar.
No creo yo que con este partido se cargue a Fidel.
Yo es que soy de Fidel. O sea, que yo espero que no, que a mí me gusta mucho Fidel.
Yo no soy ni de uno ni de otro, porque a mí, sinceramente... Aunque ayer Fidel reconoció en rueda de prensa que era uno de sus mejores momentos, ¿eh? Y para mí está haciendo una temporada muy flojita.
Sí, pero a Carles no te lo vas a cargar. Posiblemente sea el mejor de la plantilla.
Sí, aparte
Rubén.
Tiene el descanso.
Luego tienes que tener a un delantero, Coro. Y si juegas con Tribote, solo te queda una posición y es entre Aarón y Fidel. Y Aarón Íñiguez también hay que recordar que está rindiendo al mejor nivel desde que llegó en Elche.
Pero Fidel viene de marcar un gol y no lo ha hecho nada, no lo hizo mal en Valencia. Entonces, sí, a lo mejor da continuidad.
Yo creo que también que Fidel va a seguir jugando. Un tío que tiene gol... Creo que tiene que seguir jugando.
Bueno, gol. Lo marcó
bueno,
de
tiene goles. Pues si es que en el Elche meten goles cuatro. Pues mira, Fidel es uno de ellos. Señores, 12:15. Enseguida viene Fara con todas las estadísticas de los Elche Atlético de Madrid. I just wanna dance in London. Just give me one night and the morning. Me and my girl gonna take over the dance floor. Take over the dance floor. I just wanna dance in London. Just give me one night and the morning. Me and my girl gon' take over the dance floor. Take over the dance floor. Pues mucho tiempo sin jugar en Primera Elche y Atlético de Madrid, pero no hace tanto. Se vieron las caras en Segunda Fara.
Así es, Antonio. El Atlético y el Elche se han visto las caras en un total de 22 ocasiones. Y por fin, después de 15 jornadas, el Elche tiene las estadísticas a favor. Ya que de los 22 partidos de los ilicitanos, han ganado 10, han empatado 7 y solo han perdido 5. El primer partido en el que se vieron las caras fue en la Liga del año 1960 y el resultado fue un 3-4 para los colchoneros, con goles de Joaquín Peiró, Miguel Fifé, Babá y Enrique Collar. Los goles del Elche fueron obra de César y Pauet, que marcó 2. En ese equipo, además, jugaba Cayetano Re, pieza clave del equipo en esos años en primera y que llegó a ser pichichi con el Barça y que tristemente nos ha dejado este martes. El último partido entre ambos en primera fue en el año 1988 y el Elche cayó derrotado por 1-3. Sin embargo, ambos conjuntos se volvieron a ver las caras en la Liga Adelante en la temporada 2001-2002 y el Elche ganó en casa con un abultado resultado a favor 5-1, con goles de Nino en dos ocasiones, Ibars, Israel y Serrano. El gol del honor atlético fue obra de Dani. Por último, como datos curiosos, podemos decir que el Elche marcó en 18 partidos y que le metieron goles en 14, que solo ha perdido 3 de los últimos 18 encuentros en los que se han enfrentado, que la mejor racha de los franjiverdes son 3 partidos ganando y 8 sin perder y la peor racha han sido 4 sin ganar. Además, el resultado más repetido en el Martínez Valero es un 1-0. El partido correspondiente a la jornada número 15 se juega el sábado a las 4 de la tarde en el Feudo Ilicitano y la jornada vuelve a empezar viernes esta semana con 2 partidos, a las 8 Getafe-Levante y a las 8 y media Villarreal-Málaga. El sábado después del Elche juegan Celta y Almería a las 6. A las 8 se enfrentan Real Madrid-Valladolid y para finalizar el sábado a las 10, Español-Real Sociedad. El domingo por la mañana, duelo importantísimo en los puestos de descenso, a las 12, Betis-Rayo. Ya por la tarde a las 5, Granada-Sevilla, a las 7, Valencia-Osasuna y cierran la jornada Barça y Athletic a las 9. Esta semana no hay partido el lunes, por tanto el partido que se podrá ver en abierto en 4 es el Villarreal-Málaga. El resto de encuentros, como siempre, en Canal Plus Liga o Gol TV.
Bueno, todas las semanas nos fijamos en los rivales del Elche, los rivales por la permanencia, pero claro, el Elche ahora está décimo en la tabla, a 3 puntos de Europa. ¿Qué nos fijamos? ¿En los rivales del Elche por abajo o en los rivales del Elche por arriba?
Por abajo. Es que yo creo que es muy, muy inusual pensar en Europa porque no creo que esto vayamos a estar en Europa así en la temporada que viene.
El primer objetivo es la permanencia y primero te tienes que fijar en lo de abajo. Que cuando queden 5 jornadas ya lo tienes solucionado, pues ya miramos para arriba, pero
Es que si perdemos estamos a 2 puntos del descenso otra vez.
Oh, sí. Y si los, bueno, rival, sí, claro, si los rivales luego te ganan, que todos, claro, no van, claro, a ganar.
Allá abajo es muy difícil sumar, ¿eh?
Sí.
Zara, ¿tú qué crees?
Yo creo que este año está muy apretada la cosa y hay que seguir mirando hacia abajo. Hay un Granada-Sevilla, el Betis y el Rayo también están ahí jugándoselo. Yo creo que hay que seguir mirando hacia abajo, son muy pocos puntos.
¿Os imagináis en el Martínez Valero? ¡The Champions!
No, me lo imagino en el Pro Evolution Soccer, en la realidad no.
Y una cosa sobre los horarios que ha comentado Farah, destaco que hay un partido a las 8 y luego a las 8 y media. Esto parece novedoso, ¿no? Siempre están intentando que no se junten dos partidos, no sé.
Yo también lo miré y además lo tuve que comprobar porque pensaba que estaba equivocado, pero supongo que será pues porque, no sé, para que Cuatro pueda emitir luego su programación, no sé, normal.
Quizás el Getafe Levante no tiene mucha audiencia y ya empiezan a las 8:30 con el Villarreal Málaga, no sé.
El Getafe poquita audiencia tiene.
Bueno, es un viernes, los dos partidos son un viernes. Señores, 12:20, gracias Farah por la información. Enseguida viene José Alberto Palma con toda la información del filial franjiverde, el ilicitano.
Solidaridad con el pueblo filipino.
A través de la página cooperacion.umh.es, la Universidad Miguel Hernández pone a disposición de todos aquellos que quieran ayudar los dispositivos que se han puesto en marcha en las diferentes ONGs y los números de cuenta disponibles para realizar donaciones.
Recordamos que el tifón ha dejado miles de muertos en Filipinas y una situación de emergencia expandida hasta 36 provincias.
Más información en cooperacion.umh.es.
So pump the DJ, thank you, Riley. Love when I make an 8-4 fan. Soup and the música, let's get down. Everybody going crazy. Let's go.
The DJ got me dancing.
Bueno, pues 12:22, continuamos con la sección del ilicitano José Alberto, noticias del filial franjiverde.
Pues como has comentado antes, el Elche ilicitano vuelve a reengancharse al tren del playoff, tras la victoria por 3-2 ante el Olot, aquel rival que se enfrentó en el playoff de promoción la temporada pasada para subir a segunda vez. Así es. Y así asciende con esa victoria a la tercera plaza con 26 puntos, 5 menos que los líderes, que es el Llagostera y el Atlético Baleares. En cuarta posición se encuentra el Alcoyano, con 25 puntos, los mismos que el Lleida, que es quinto. Por lo tanto, el ilicitano tiene un punto de ventaja sobre el quinto, que es el que queda fuera del playoff.
Bueno, un puntito de colchón, no es mucho, pero algo es.
Sí, así es. Y nada, este fin de semana se enfrenta al ilicitano, tiene que viajar a Badalona, ante el conjunto catalán, con la única baja de Ogba, que vio la quinta amarilla. Y todo hace indicar que será Gerai Patiño el que le sustituya y haga pareja con Sergi en la medular. Y nada, un Badalona que está 17º, está en puestos de descenso, viene de ganar al Levante B, fuera de casa, y que tiene que retomar el vuelo. El ilicitano no se le está dando bien los desplazamientos de 7 partidos fuera de casa. De los 21 puntos posibles, solo ha conseguido 6. Y fueron a principio de temporada. Lleva ya 4 derrotas consecutivas fuera de casa, pero eso lo está compensando siendo intratable en Elche. En casa solo se ha dejado 2 empates. Lo demás ha sido todo victorias.
Aparte hay que decir que el equipo de Vicente Mir, aparte que está haciendo un súper temporadón,
¿sí?
Pues muchas veces, por ejemplo, Cristian Herrera la semana pasada no pudo jugar y aún así se consiguió el triunfo.
Así es, jugó de titular de inicio por primera vez a Sergio León. Jugó los 90 minutos, había jugado ya 2 partidos anteriormente, pero siempre saliendo desde el banquillo. Y nada, Sergio León cumplió fenomenalmente porque de hecho marcó el gol de la victoria, el 3-2. Uh-huh. Una jugada donde no había nada que sacar, estaba él completamente solo, escorado en el córner, y se sacó un zapatazo con la derecha que entró, vamos, por la escuadra, y fue un gol que dejó KO al Olot.
José Alberto, después del partido contra el Olot, Vicente Mir, en rueda de prensa, digamos, lo que en el algo periodístico dijimos, hizo una rajada, digamos que criticó un poquito que cuando hace los desplazamientos todo el mundo, todos los periodistas le dicen lo bien que lo está haciendo el licitano, lo bien que lo está haciendo su equipo, sin embargo, no se siente aquí muy valorado por parte de la prensa, quizá. ¿Cómo ves esa opinión de Vicente Mir? ¿Estás de acuerdo?
Bueno, yo personalmente me siento identificado cuando dijo que los medios locales no le tratábamos como los de fuera. No creo que sea así, nadie pone en duda que esté haciendo un temporadón. De hecho, como él mismo dijo, lo normal es estar luchando por el descenso y estar luchando por estar ahí arriba. De hecho, una semana está dentro, una fuera del playoff, lo está haciendo genial.
Yo no sé a quién se refiere porque le estamos alabando siempre.
Sí, lo que pasa es que se refiere a lo mejor, será algún partido en el que el licitano, por lo que sea, no juega bien. Me refiero, por ejemplo, al partido contra el Alcoyano, donde el licitano pues no hizo un buen partido. Bueno, el que hace la crónica o el que hace el programa de radio después, pues dice, el licitano hoy no ha jugado bien.
Eso ¿Es la verdad?
Claro, pero de eso no quiere decir nada con que el licitano no está haciendo un temporadón. Claro.
Quizás no se tome, no sé.
Las críticas, bien.
Son críticas de 90 minutos, que cuando el equipo no gana, quizás a lo mejor no puedes hablar tan bien y no tienes que remontarte a la temporada a lo que estás haciendo. Simplemente valoras 90 minutos y puede que sí que es verdad que puede que él piense que ha hecho un buen partido y el resto no. Pero bueno, el periodismo es así. Se le critica al FC Barcelona por la derrota en Champions con el Ajax.
Correcto.
Y para mí también, imagino que el Tata Martino estará alucinando por la primera derrota que iba a conseguir
partidos.
Un récord, iba Correcto. A conseguir un récord. Y se le critica. Por lo tanto, el Zidane, pues... También.
¿Sabes lo que te digo? Que esperemos no tener que criticar nunca más un mal partido del licitano, y eso significará que va a ganar todos los que quedan de liga.
Así es, ojalá.
Señores, 12 y 26, la porra y nos vamos, venga. If I rule the world, we keep dancing. If I rule the world, yeah. I got a feeling that I wouldn't mind to party all the time. That's right. Pues antes de la porra, recordaros que nos podéis escuchar en radio.umh.es o a través de las ondas, aquí en Elche en el 99.5, en San Juan en el 93.5, en Orihuela desde el 101.3 y en Altea en el 105.4. Comenzamos con los pronósticos. Borja, dime por el cristal tu resultado. 1-1. En la semana pasada hay que decir que Borja acertó, ¿eh? Marta.
Me lo ha quitado, tramposo. Pues yo también voy a decir un 1-1.
1-1 se paga... Ojalá, 1-1 se paga 7,50 euros por euro apostado, ¿eh? No está mal. José Alberto.
Gente de poca fe. Yo siempre seré fiel a mi Elche. 2-1.
2-1, te digo lo que se paga, 21 euros por euro apostado, ¿eh?
Y si eso le añades que el primer gol lo va a meter Aaron y el segundo Cristian Herrera,
eso ya me lo tendría que mirar. ¡Fala!
Pues yo también iba a decir un 1-1, pero bueno, un 1-0, venga.
Un 1-0 se paga 13 euros por euro apostada. Pues yo voy a decir 1-2. Que se paga pues 8,50 euros por euro apostado. El resultado que menos se paga es el 0-1, que se paga 5,50 euros por euro apostado. Señores, 12 y 28, nosotros nos vamos con los pronósticos, nos despedimos. Gracias como siempre a Borja Cabrera por estar ahí en el control técnico, a Marta Fernández, a José Alberto Palma, a Fara Martínez, a Nacho Ortiz, que está allá en el exilio. Nosotros nos despedimos en 7 días más y mejor aquí en el Grada Franjiverde. Gracias, saludos, buenos días. At a party all night on the dance floor like she's the queen of it, getting crazy all night long. Pretty lady, it's your song. So we gon' party until it's the end.